por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Además, le recuerdo nuestra página de WhatsApp, nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo abro el programa, como siempre, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada, o le llama la atención hoy que estamos 15 de julio del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Y a usted qué es lo que más le importa? Vamos a leer aquí algunas de las reflexiones de todos ustedes, de algunos de ustedes, mejor dicho. Dice así en nuestra plataforma de WhatsApp. Buenas tardes, me preocupan los antecedentes de la presidenta del partido de Chávez. Me pone aquí esta persona. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos. Luis Amador dice que le cobraron 26 millones para postularse. ¿Eso qué le parece a usted? Me parece que roza con el enriquecimiento ilícito. El tribunal Supremo de Elecciones debería regular porque eso no es democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, me preocupa el rumbo de nuestro país. Saludos, Katia, saludos para usted. Buenas tardes, saludos, doña Evelyn. Con todo, con doña Laura Fernández, ok. Hay que ver si doña Laura Fernández es la única candidata de Pueblo Soberano. Tengo esa pequeñísima duda. Buenas tardes, doña Evelyn. Hoy día no siento mucha preocupación por nada en particular. Solo trato de disfrutar el día a día y quería pasar a saludarla. Sebas, gracias por su programa y saludos desde Cartago. Vive, vive. Muchas gracias, Sebas, por este bonito mensaje. No sienten, bueno, gran preocupación por nada en particular. Eso es estar realmente pura vida. Buena tarde, Evelyn. Me preocupa en lo que se ve envuelta ahora la Contralora de Asesorías Millonarias. Bueno, sobre eso no sé, David González. Tendríamos que verificar. Buenas tardes, Evelyn. Dice que a los amigos se les difiere con la verdad para no matarlos con las mentiras. Lo único que les está haciendo falta es poner tres patines. Ok, yo tengo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doña Evelyn. Nicoya Verano. Silvia Paul, ¿por qué no habló antes? Diay, porque esa es la segunda parte del programa. Porque yo no puedo hablar por Silvia Paul o por Claudia Paul. Yo pienso que las heridas tardan tanto en sanar, pueden tardar tanto en sanar, sobre todo cuando vienen de una persona de la que dependemos, queremos, admiramos o tememos, que pues es difícil romper el silencio. En los casos de un abuso o un supuesto abuso, pues es todavía más difícil romper el silencio. Y es bastante difícil también encontrar la sanación. Hablamos aquí de vínculos muy profundos. Recordemos que los vínculos no son fáciles de romper, sobre todo cuando se trata de personas con las que trabajamos, con las que compartimos de repente incluso una parte de nosotros hasta admira, no sabemos. Entonces, bueno, las personas que se preguntan, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué deja pasar 30 años? Hay gente que no habla en toda una vida. Hay gente que calla toda una vida. Doña Evelyn, ¿qué le parece doña Laura Fernández de Pueblo Soberano? Bueno, como dije, esto va en dos partes. Hay que ver si no solamente hay una candidata por Pueblo Soberano. Hacemos contacto de inmediato con don Francisco Gamboa. Él es el secretario del partido Pueblo Soberano. Ya me voy a la sanación. No voy a hablar del caso de Claudia Pol. No voy a hablar del caso de Marcela Cuesta. No he hablado con ellas, entonces no dudo del medio Interferencia para nada, ni de sus declaraciones. Tampoco conozco a don Francisco Ruiz. Pero bueno, creo que cuando alguien que dice que es víctima de abusos lo saca a la luz, pues alguna justificación habrá. Pero sí quiero hablar de la importancia de la sanación de los vínculos y de el poder expresar los sentimientos para sanar. Pero, como me están preguntando tanto acerca de doña Laura y del método Laura Fernández y del método de selección de Pueblo Soberano, hago contacto de inmediato con Francisco Gamboa. Don Francisco es el secretario del partido Pueblo Soberano. Francisco, un gusto saludarlo y contar con su presencia estos minutos para entender cuál es el método de selección de candidatos y de la fórmula presidencial que ustedes van a presentar por el partido Pueblo Soberano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doña Evelyn, ¿me escucha?
Lo escucho, pero no lo veo. Denis, si tal vez lo pudiera ver.
Qué extraño, porque tengo tanto la cámara.
Bueno, Denis dice que sí lo ve. Debe ser que yo tal vez tengo la aplicación un poco atrasadita, pero ¿usted sí lo ve, Denis? Sí, ok, 100%, perfecto. Ok, Francisco, allá, ya lo veo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, doña Evelyn.
Francisco, bueno, el sábado pasado, cuando se da el banderazo de salida del partido Rodrigo Chavista, yo entendí, y creo que la mayoría de nosotros entendimos, que del sábado en un mes, de la misma forma o con el mismo método que ustedes anuncian cuál es el partido que habían seleccionado para representarlos en las elecciones, así iban a decir cuál sería la fórmula. Pero me sorprendí ayer por la noche, cuando doña Laura Fernández dice que ella da el paso adelante y que ella se postula como candidata presidencial. Tal vez si me explica un poco acerca de la fórmula a través de la cual ustedes seleccionarán o seleccionaron él o la candidata.
Efectivamente, el partido Pueblo Soberano realiza convocatorias para que quienes deseen inscribirse como precandidatos o precandidatas a la presidencia de la República, pero también a las diputaciones más adelante, lo puedan hacer. Y esas convocatorias contienen los requisitos, los plazos y demás. Una vez que esos plazos de inscripción transcurren y pasan unos pocos días más, estarán realizándose asambleas nacionales del partido Pueblo Soberano para ratificar las candidaturas. Posiblemente una asamblea para ratificar la candidatura presidencial y la fórmula presidencial, y otra algunas semanas después para ratificar las listas de candidaturas a diputaciones. Pero ese es el proceso: apertura de proceso de inscripción, chequeo de cumplimiento de todos los requisitos y pues posteriormente asamblea nacional.
¿Quiere decir que habrá más candidatos que doña Laura Fernández?
Quiere decir que puede haber más precandidatos que doña Laura Fernández, efectivamente. Ayer conocimos el anuncio de doña Laura, que en el periodo de inscripción estará inscribiéndose, valga la redundancia, y ella está absolutamente en todo el derecho de hacerlo, así como también lo estarán otras personas que cumplan con las condiciones y requisitos.
Don Francisco, pero ese anuncio que usted nos está dando no se dio el sábado pasado.
Bueno, es que la convocatoria a la inscripción de precandidaturas presidenciales, doña Evelyn, salió ayer, el día lunes 14 de julio.
Ah, okay. Entonces esto sale ayer, ella da el paso adelante y ella dice, bueno, yo seré una de las precandidatas.
Así es, todavía incluso no ha iniciado el proceso oficial o formal de inscripción, el periodo, el rango de fechas.
¿Cuántos otros aspirantes habrá?
Bueno, eso lo sabremos cuando concluya el periodo, doña Evelyn, a ciencia cierta. El día que cierre podremos saber cuántos aspirantes hubo, ¿verdad? Ahorita que lo haya expresado de manera pública y clara, doña Laura, anoche, que la vimos todos en un medio. Y puede ser que otros candidatos se inscriban también en el periodo correspondiente.
¿Esa asamblea, perdone, será cuándo?
No, la asamblea no tiene fecha. Hay fechas ya de inscripciones, pero la asamblea no tiene fecha aún. Obviamente las fechas de la asamblea serán puestas en cumplimiento de todos los el calendario electoral, digámoslo así, que como partido sabemos que tenemos que cumplir.
Okay, y en cuanto a los diputados, don Francisco, ¿cómo elegirán el perfil de los mismos? ¿De una manera similar o quién los elegirá?
También habrá un periodo de inscripción. En ese periodo, las personas que deseen ser candidatos a diputado o a diputada se inscriben, se ve el cumplimiento de los requisitos, pagan las cuotas correspondientes y luego sucede la Asamblea Nacional de escogencia y ratificación de esas candidaturas a diputado y diputada.
¿Es la misma asamblea o serán diferentes?
Es posible que sean dos distintas, en fechas distintas.
¿A usted le sorprende el anuncio de doña Laura o usted ya sabía?
Bueno, el anuncio lo conocimos ayer, pero no nos sorprende debido a que está en todo su derecho y que ayer se había hecho la convocatoria. Así que doña Laura estaba, repito, en todo su derecho de manifestar que va a proceder con la inscripción de su precandidatura cuando el periodo para hacerlo esté abierto.
Ajá. ¿Y usted la acompañará en la fórmula presidencial?
Bueno, yo creo que todavía no es el momento de hablar de fórmulas presidenciales. Vea que estamos en momento apenas de inscripción de precandidaturas presidenciales. Entonces, yo creo que no es el momento adecuado, ni propio, ni conveniente, ni apropiado para hablar de las posiciones, de las otras posiciones en puestos de elección popular, en este caso de la papeleta presidencial.
Muy bien, y con los tiempos del tribunal, don Francisco, ¿están bien? ¿Ustedes están a buen tiempo? ¿Ya ustedes chequearon eso?
Sí, total, ¿qué va? Andamos muy atentos a eso.
Ajá, ajá. Hay mucho cambio, digo, cuando le preguntamos a doña Pilar acerca de cuándo sabremos quién es el candidato por el partido o la candidata por el partido, pues ella nos dijo que faltaba mucho para eso, pero eso fue un sábado y ya el lunes escuchamos a doña Laura decir que ella iba a ser precandidata, entonces, pues los tiempos no nos coinciden mucho.
Pues faltaba para la asamblea sí falta, faltan sus semanas. Varias semanas, ¿verdad? Pero para la convocatoria, pues no hacía falta mucho porque la convocatoria, según nuestro calendario, saldría ayer y salió ayer.
Una última pregunta, ¿cómo se conforma esa asamblea?
Esa asamblea está conformada por delegados nacionales de todo el país de Pueblo Soberano, que fueron electos en su momento, cuando Pueblo Soberano hizo sus estructuras por primera vez. Esas estructuras fueron, digamos, electas cantonal y provincialmente hace algún tiempo, algunos años, digámoslo así, y ahora es a dicha asamblea a la que le corresponde. Además, la asamblea, además de los delegados territoriales de las 7 provincias, también integran la asamblea los miembros del Comité Ejecutivo Superior.
Muchas gracias. Es don Francisco Gamboa, él es el secretario del Partido Pueblo Soberano, y bueno, ya sabemos que se conformará una asamblea, que la primer persona en ser decir soy la precandidata es doña Laura Fernández y que, en palabras de don Francisco, vendrán otros precandidatos o precandidatas que se darán a conocer en los próximos días. ¿Es así?
Efectivamente, pueden venir más precandidaturas, sin duda alguna.
Claro, pueden venir, venir o pueden no venir.
Pues sí, es una situación, digamos, sobre la cual no hay certeza. La certeza será doña Evelyn cuando concluya el periodo de inscripción.
Muy bien, que tenga buena tarde, don Francisco. Gracias por atendernos.
Gracias, espero haber sido claro con las dudas que usted planteó y estamos a la orden.
Muchas gracias, sí señor, claro que sí. Que tenga muy buena tarde y estamos conversando. Vamos ahora sí a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Les decía yo que, bueno, hay mucho comentario sobre el caso de Claudia Poll y esto me recuerda a mí la importancia de los vínculos, la importancia de las emociones, la importancia de saberlas expresar y el tiempo que cada ser humano se toma para saberlas manifestar de una forma honesta y de una forma que a veces es dolorosa, que no siempre la sociedad entiende, pero que cada persona encuentra su manera de hacerlo y así curar las heridas. He invitado esta tarde al doctor Marco Vinicio Bosa. El doctor Marco Vinicio Bosa trabajó muchos años como médico intensivista del Hospital Calderón Guardia. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué un médico intensivista va a hablarnos de vínculos, de emociones? Porque esto tiene que ver mucho con la sanación. Los vínculos, las emociones, también tiene que ver con sanar nuestras heridas. Ahora que está retirado, el doctor escribe mucho en su página de Facebook, y yo lo leo mucho, acerca de, bienvenido doctor, primero que nada, no tanto de la felicidad, sino de los momentos felices que podemos alcanzar a través de nuestra vida. Y a mí me ha llamado mucho la atención, doctor, que hablan mucho del sanar, de la sanación, de la sanación interna, que no es tanto la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del éxito, la búsqueda de las cosas materiales, sino la búsqueda de sanar heridas internas que muchas veces pueden tener un mes, que otras veces pueden tener un año y otras, como en este caso, 30 años.
Somos seres sociales, Evelyn. Somos seres que nos relacionamos con los demás. Y esto hace que el ser humano sea un organismo muy, muy particular, muy interesante y a la vez muy complejo. Porque relacionarse es muy complejo. La relación que yo puedo tener conmigo misma no siempre es sencilla. Conmigo mismo no siempre es sencilla. Precisamente ahí empieza el relacionamiento, ahí empieza el vínculo. O sea, nosotros como personas tenemos vínculos con nosotros mismos.
Primero que nada.
Con los demás y con algo superior. Entonces, hay un primer relacionamiento que tiene que ver con la identidad de la persona, que tiene que ver con el sentido de pertenencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que aporto? ¿Qué es lo que quiero recibir? Es una definición que empieza desde la más temprana infancia, en donde la criaturita lo que va haciendo es escuchando lo que los demás dicen de él o de ella, tanto lo bueno como lo malo, y va interiorizando esos aportes, va interiorizando esos comentarios, a la vez que interioriza las reglas que le pone la familia, las reglas que le pone la sociedad. Entonces, eso hace que la persona vaya definiendo una identidad propia, vaya definiendo un sentimiento o un sentido de pertenencia. Al crecer un poquito, ya en preescolar, en el kinder, en la escuela, empiezan los vínculos con otros seres humanos. Y ahí es donde empezamos a socializar, empezamos a entender qué significa relacionarme yo con el otro. Ahí es donde salen los sentimientos de resentimiento, de dolor porque la otra persona me hizo mal modo, porque me escondió el juguete, porque me escondió tal cosa, no me quiso compartir el confite, o porque a él le regalaron algo que yo también quería y a mí no me lo dieron, etcétera. Son muchos los complejos, las complicaciones que surgen en ese momento, y más adelante, con el advenimiento de la adolescencia, se vuelve aún más complejo. Como si fuera poco lo que ya traemos, la adolescencia es una época muy, muy complicada. En la adolescencia se establecen vínculos muy fuertes porque son muchísimo más emotivos, son pasionales, tienen que ver con lo que yo realmente quiero ser, con lo que yo realmente quiero hacer, con lo que pienso que los demás deberían ser o tener o hacer. Y empieza algo que posiblemente antes no se hacía con tanta fuerza, que es la evaluación del entorno. En donde empiezo yo a decir, los adultos son muy raros. Dicen una cosa y hacen otra. Pasan diciéndome a mí que no haga tal cosa, pero ellos son los primeros en hacerlo. Eso lo resiente mucho el adolescente. Entonces tenemos una sociedad que te dice no mentir, no matar, no consumir sustancias ilícitas, no hacer esto, no hacer el otro. Y sin embargo, cualquier adolescente que abre el periódico, que oye las noticias, que ve los diferentes medios de comunicación, se da cuenta que miles de adultos hacen aquello que se le dice que no haga. Llegado a la edad de la adultez, este adulto tiene que consolidar una forma de vida. Posiblemente tuvo la oportunidad de estudiar, fue más allá del colegio, posiblemente logró tener una carrera técnica, una carrera profesional, o decidió tempranamente establecer un hogar vinculándose con otra persona. Durante la adultez, entonces, empiezan las relaciones de carácter laboral, que tal vez en el adolescente ya estuvieron presentes, pero no con tanta fuerza ni con tanto ímpetu como lo tenemos durante la vida del adulto joven. Ahora sí, el mayor de 18 años tiene la oportunidad de ser contratado, de establecerse como un empleado o de tener su propio negocito, etcétera, etcétera, y empieza a relacionarse de una manera diferente con otros seres humanos. Empieza a establecer vínculos laborales que llegan a ser tan importantes que la gente describe: el trabajo es mi segundo hogar.
Sí.
Mi segunda familia.
Es mi identidad.
Claro.
Yo me pregunto, digamos, doctor, no lo quiero interrumpir en esta evaluación etaria, pero cuando una persona con una vida laboral tan intensa como la suya, finalmente se detiene ese ritmo como lo tendría un doctor, ¿verdad? Un doctor, un intensivista, ¿pierde de alguna manera su identidad?
Es una pregunta muy, muy interesante, Evelyn, porque lo que tendría que decirte es si yo me identifico con ser médico como aquello que me da valor como persona.
Es una pregunta directa. Era así como se identificaba durante muchos años de su vida. Yo he notado que hay profesionales que sí, que si alguien les pregunta quién es usted, ese profesional se describiría: yo soy abogado, yo soy médico,
claro,
yo soy periodista.
Claro.
En vez de decir: bueno, yo soy la mamá de Ariel y Mijael, la esposa de... No, ¿quién soy yo?
Eso es algo muy interesante porque precisamente hablaba con mi hermano y con su esposa recientemente, porque de ser Juan Andrés y Marcela pasaron a ser los papás de Juan Andrés. Y ahora se les conoce en el entorno escolar como los papás de Juan Andrés.
Ajá.
Entonces no es una designación personalísima, sino una designación social en función de lo que son, de lo que hacen ser los papás de Juan Andrés.
Exacto.
Cuando uno ha sido médico, cuando uno ha sido profesional de la salud, Evelyn, o cualquier tipo de ejercicio laboral, porque yo puedo ser el verdulero, Yo puedo ser el relojero,
sí.
Yo puedo ser el sombrerero, yo puedo ser el médico, yo puedo ser el abogado, pero llega un momento en que, así como hemos ido hablando de las nuevas direcciones y de los nuevos vínculos que se establecen durante la infancia, adolescencia y adultez, también hay un momento en el que uno empieza a deshacer vínculos para volcarse sobre otros nuevos, otros diferentes. Es decir, con 40 años de ejercicio profesional yo dije, ya fue suficiente, ya no más. Lo cual no quiere decir que yo pierda mi identidad personal, lo que pierdo es mi identidad laboral. O sea, yo dejo de ser un médico en ejercicio. Y sin embargo, Evelyn, estoy hablándote a título personalísimo, ¿verdad? Esta es una respuesta de Marco Vinicio Bosa.
Entiendo, y ya se le dice a Marco Vinicio Bosa.
Claramente, mi profesión es algo que se establece como un privilegio en mi vida. O sea, soy médico porque tuve el privilegio de hacerme médico, pues de estudiar en una universidad, tuve el privilegio de ejercer como médico, tuve el privilegio de ser aceptado por mis pacientes como tal, pero ahora, alcanzando la edad de oro, tengo el privilegio de decir ya no más.
¿Ya no más soy médico?
Ya no más ejerzo profesionalmente como médico.
Pero sigo siendo médico.
Porque yo reconozco, Evelyn, y tenés razón, que sigo siendo sanador.
¿Y sí?
Sigo siendo un sanador. Para mí sigue siendo algo importante aquello que aprendí e hice durante más de 40 años, porque para mí la felicidad de las personas, la felicidad de un país radica en el grado de bienestar que sus habitantes logren construir. Yo no puedo hablar de economía, yo no puedo hablar de ingeniería, yo no puedo hablar de un montón de cosas, pero de lo que sí puedo hablar es que la felicidad de las sociedades tiene que ver muchísimo con el grado de madurez de las personas y con el grado de salud que logramos desarrollar como pueblo, como ciudadanía. Desde esa perspectiva, Evelyn, entonces, no soy médico en ejercicio desde una perspectiva clínica, pero sigo siendo médico en ejercicio como ciudadano, como salubrista público.
Claro, no, desde luego. Cuando llega ese momento en el que el médico o cualquier otro profesional se retira, tiene que tener este plan B, pregunto, o no necesariamente. Digo, ¿qué es levantarse una mañana sin tener que correr desenfrenadamente al hospital porque sabes que tenés desenfrenadamente que atender muchos casos? Y esa adrenalina es adictiva también.
Claro que
es
adictiva.
Ese bajón de, okay, hoy me levanto, sí, qué lindo, tranquilamente y no tengo que hacer nada, suena divino. Pero ya al rato, ese bajón hace un poquito de...
Estás diciendo la clave precisamente para la respuesta que estamos buscando, Evelyn, porque lo que estamos enfrentando es el hecho de que una persona durante toda su vida ejerce cierta función social. Una mujer es maestra, un hombre es maestro durante toda su vida y llega un momento en que le dicen ya no más.
A veces no es ella la que toma la decisión.
Fue la enfermedad que la obligó a hacerlo.
O en la escuela le dijeron, usted ya no la queremos, ya no la queremos más aquí porque ya viene gente. Pues sí, es que
sí,
viene
sí,
gente
sí, sí.
Que tiene más energía para enseñarle este montón de niños que vienen y bueno.
Tiene otras habilidades, habilidades contemporáneas tecnológicas.
¿Y qué pasa? Que esa adrenalina de la cual nos quejamos durante 40 años que nos tenía agotados, también nos hizo adictos a ella. Y te veo pensando, porque sí, hay una adicción ahí, hay un enganche que es muy real.
Lo que quiero decirte es que en un estudio que hizo el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, logró determinar que los médicos costarricenses a finales del siglo XX tenían una sobrevida, una esperanza de vida de 67, 68 años. Muy por debajo de la población general. Y recientemente se han hecho estudios en otros países y se ha logrado definir que los intensivistas, los emergenciólogos, los anestesiólogos tienen una esperanza de vida menor al de la población general. Es decir, varios tipos de médicos vivimos menos. ¿Qué sucede entonces, Evelyn? Que muchos médicos o varios médicos se han pensionado, viven 2 o 3 años y mueren.
¿Por qué? ¿De qué mueren?
Ahí está precisamente lo que estás diciendo. Probablemente la adrenalina del día a día era lo más importante para ellos, y a pesar de que se quejaban, de que despotricaban de las presas y del desastre y de los problemas administrativos y todo eso, el hecho de sentirse parte importante de la vida de otras personas a las que llamamos pacientes tiene que haber sido fundamental para estas personas. Tiene que haber sido, esta adrenalina tiene que haber sido el motor que los levantaba en la mañana y que les decía un día más.
¿Se pudieron haber muerto de tristeza?
Pudieron haber muerto de tristeza, pudieron haber perdido la sensación de valor personal.
De propósito,
al no reconocer tanto poder como se tiene cuando uno está en la posibilidad de definir en algunas instancias incluso la vida de uh-huh. una persona, la sobrevida de una persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos requiriendo? Es una pregunta muy valiosa, Evelyn. ¿Yo soy lo que hago? Es decir, yo, Marco Vinicio Bosa, como persona, he sido médico, ese soy yo, solo ese aspecto de mi vida soy yo. Te voy a decir que para tomar la decisión, no elaboré un plan B, no lo elaboré, Evelyn, uh-huh. elaboré un plan A, el plan A de Marco Vinicio Bosa como pensionado, como jubilado.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, es una cosa que no es, ¿cómo podría decirlo? No es una muleta, no es, voy a hacer esto, voy a hacer el jardín para no aburrirme tanto. ¿Ah? No voy a pintar la casa para no sentir que ya no sirvo para nada, no. Es decir, a partir de este momento, mi vínculo laboral con una institución pública cesa. A partir de este otro momento, mi vínculo personal con una institución privada mía cesa. Y empiezo un nuevo proyecto de vida que tiene varios componentes. Un componente personal. Uh-huh. Primero, el vínculo de yo con yo, de yo conmigo mismo. Uh-huh. Es decir, un elemento de autocuido. Decir, Evelyn, a la hora que yo decidí pensionarme, dije, señor, ahora sí tiene que aprender a cuidarse.
Porque antes no lo hacías. He sabido
cero,
que los médicos.
Cero horarios.
Los médicos usualmente no se cuidan mucho.
Horarios de comida caóticos, sí. Horarios de sueño caóticos, sí. Esfuerzos realmente importantes
estrés,
mentales,
claro.
Estrés laboral, todo lo que quieras. Pero ahora entonces, con más de 65 años, uno dice, no, ahora sí me voy a empezar a cuidar. Y empiezo a cuidar mi cuerpo, mis emociones y mi mente.
Y tus vínculos.
Y desarrollo un proyecto para cada uno de estos elementos o aspectos de mí como persona. Inmediatamente vienen mis vínculos. Porque si hay algo que uno como profesional muchas veces desentiende o descuida, son los amigos.
Sí.
Y los amigos son fundamentales, tanto que dentro del cristianismo, por decir algo, Evelyn, sí. Esto es simplemente un ejemplo académico, dentro del cristianismo, a Jesús se le dice maestro y le dice, no me digan maestro, ustedes no son mis discípulos, somos amigos. Uh-huh. Él establece un vínculo de ese tipo y yendo a la vida cotidiana uno tiene que decir, ¿dónde encuentro yo uno de los más fuertes motivos para cambiar, para reflexionar, para modificar mi rumbo, si no es a través de las conversaciones con aquellos que identifico como amigos? Uh-huh. Gente con la que me siento bien, gente con la que en la que tengo confianza, gente que piensa posiblemente un poquito diferente a como lo hago yo, pero que tienen aportes que me hacen reflexionar. Entonces, esos vínculos esos vínculos con el amigo, esos vínculos con la gente que aprecio, son fundamentales como parte de un proyecto de vida para todas las personas, no solamente para la tercera edad.
Aquí hay una pregunta muy interesante por aquí, doctor. Dice, ¿qué tan importante es saber también romper vínculos?
Precisamente es lo que te decía.
Muy interesante esta.
Es precisamente esto que te decía. Hay vínculos. Uno establece en los 20, posiblemente, en los años, en la década de los 20 a los 30, una serie de vínculos laborales que va modificando, que va madurando, que va estableciendo, y uno va aprendiendo a que también en los trabajos, al igual que en la sociedad y en la familia, hay gente tóxica. Hay gente que te hace daño, hay gente que te tiene envidia, hay gente que te tiene rencor, por el simple hecho de existir. Si aquella persona reconoce que vos tenés una serie de cualidades o de capacidades o de habilidades que ella soñaría con tener, podría generar algún grado de animadversión, algún grado de rechazo. Es decir, en los trabajos es muy común encontrar al que te tiene envidia. En los trabajos es muy común encontrar al que quiere estar en tu lugar y no puede. En los trabajos es muy frecuente encontrar algo diferente, al sobalevas, que le encanta quedar bien con el jefe y generalmente lo hace poniéndote a vos en mal. Entonces, la sociedad es variopinta, la sociedad es tremendamente diversa. Te encontrás en el trabajo, en la iglesia, o en la sinagoga, o en la mezquita, o donde sea, en el templo, en el estadio de fútbol, en el partido político. Te encontrás gentes de todo tipo. Con algunos estableces vínculos que te fortalecen, y con otros tenés que reconocer cuando el vínculo te está debilitando o te está haciendo daño para cortarlo. No siempre es fácil, Evelyn.
No siempre es fácil. Ve este ejemplo que ha promovido la conversación en estos últimos días, y esta denuncia que vuelvo y repito, uno pues no estuvo ahí, pero yo no tengo por qué desconfiar de estas atletas que han manifestado que hubo un comportamiento impropio, por decir algo, de parte de un entrenador. Y uno dice, bueno, ¿cómo pasó? Porque las mamás dejan a los niños, los papás, con maestros, con entrenadores, a ver, con cuidadores, con cuidadoras, hasta con sacerdotes, en fin, con personas que pueden hacerles mucho daño, y estas personas tardan 20, 30 años en decir, hay una herida en mi corazón y deseo sanarla. Pero es que yo decía antes de iniciar este programa, las heridas no es que sanan fácil, no es que uno, para salir a hablar de una herida que está en carne viva, se hace en 2 minutos o inmediatamente. No, muchas veces hay culpa, muchas veces hay miedo, muchas veces hay todo tipo de sentimientos encontrados.
Claro que sí, dentro de las familias incluso uno encuentra relaciones completamente inapropiadas.
Totalmente.
Entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, entre muchas tipos diferentes de situación o de condición.
A veces no queremos ver, doctor, la sociedad que somos, y estas historias son un baldazo de agua fría en la cara.
Precisamente, Evelyn, el cuento infantil nos va adentrando en este mundo de sombras, en este mundo, llamémoslo así, de maldad. Todos sabemos que en el cuento infantil los problemas que tuvo la princesa fueron precisamente porque nadie quiso invitar a la hada mala. En todos los cuentos infantiles siempre hay una bruja o un malhechor que quiere hacerle daño a la persona principal del cuento. Desde niños, la misma sociedad se ha encargado de desarrollar herramientas que van preparando a las criaturas para que entiendan que no todo es bondad, que no todo es confianza, que no todo es hacerle el bien o desearle el bien a los demás, que hay personas que cometen errores, que hay personas que son malas, que hay personas que hacen cosas completamente indebidas. y dentro de los ámbitos competitivos no hay excepción en ese sentido. Es decir, el deporte altamente competitivo es un ámbito tremendamente tóxico.
Debe serlo, sí.
Tremendamente envenenado.
Sí, debe serlo, sí.
Las envidias son tremendas, las presiones que se establece sobre la criatura son tremendas. Imagínate, por ejemplo, una adolescente que está en su mejor momento, cuando más bellas son las personas en la adolescencia, y esta criatura quiere conocer gente, quiere enamorarse de la vida, quiere descubrir mil cosas, y tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana para entrar a la piscina y empezar a entrenar. A las 5 nuevamente, a las 6 ya tiene otra rutina, a las 8 Dios guarde tal cosa, y en la noche todo lo contrario, Dios guarde se acueste tarde, Dios guarde se tome una cerveza, Dios guarde haga lo que sea, que no puede comer más de la cuenta, tiene un régimen nutricional
riguroso.
Dios guarde un novio, e incluso en otro ámbito ya de adultos, con matrimonios, hasta se les dice, señor, en estado de campeonato, en la final, 0 relaciones con tu mujer.
Bueno, no, es muy competitivo.
Es decir,
la presión no solamente vendría de la sociedad, porque los atletas se presionan a sí mismos también.
El atleta quiere ganar porque tiene orgullo, porque siente deleite, siente orgullo, siente satisfacción de hacer lo que hace. Tenemos que reconocer que hay personas que son maravillosas en ciertas cosas.
Claro.
En el fútbol, en el atletismo, en el ajedrez, en la matemática, en lo que sea. Hay gente superior en cuanto a dones, en cuanto a capacidad, en cuanto a posibilidades. Cuando un grupo social identifica a estas personas especiales, empiezan a presionarla o presionarlas ofreciéndole premios.
También, sí.
Tenés que ganar el campeonato, tenés que ganar esta pelea de boxeo, porque esta pelea representa por lo menos $1,000,000 en la bolsa. Tenés que hacer tal cosa porque eso representa un contrato en Europa. Tenés que ir a lucirte en este juego de fútbol porque van a estar los scouts de Holanda, y si lo haces bien, posiblemente seas convocado. Entonces, hay mucho, mucho de por medio en el que el atleta anhela ser alguien superior. El entrenador lo obliga, lo presiona, lo hace leña con el propósito de que cumpla lo que llaman ellos sus sueños.
Y a la vez es su compañía, su única compañía,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces hay un corte, sí, Denis. Y ahí es donde puede haber una cercanía peligrosa. Mi pregunta, y cuando volvamos, y mi reflexión para los comités deportivos, es este filtro con los entrenadores para que puedan ellos establecer que la cercanía no se vaya más de la cuenta. Obviamente también es una responsabilidad de los padres, nunca del niño o de la niña, porque el niño o la niña tiene una relación de poder, y obviamente toda la responsabilidad es del adulto, toda la responsabilidad es del adulto, ninguna corresponde al niño o a la niña. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el doctor Marco Vinicio Bosa. Él es médico intensivista, ya no ejerce, pero bueno, habla conmigo acerca de vínculos, emociones y sanación.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.pi.cr. BN.
Al cumplirse 20 años del incendio en el Hospital Calderón Guardia, Noticias Colombia le trae un trabajo especial que recopila testimonios de personas que ayudaron a salvar vidas y de autoridades que tuvieron que esclarecer esa tragedia que dejó 19 personas fallecidas.
Logramos establecer que él fue el que generó el incendio, y así se lo planteamos al tribunal.
14 y 15 de julio, en las ediciones de Noticias Colombia. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Hablo con el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista durante muchos años. Ahora, ¿podríamos decir que felizmente pensionado, doctor?
Definitivamente.
¿Pero extraña usted la identidad suya como médico apegado a una adrenalina las 24 horas del día?
No la extraño, Evelyn. La pandemia nos fundió. La pandemia nos hizo vivir en dos años lo que habíamos visto en relación con muerte, pérdida, dolor y tristeza en cuestión de 2 años, como digo. Durante toda mi carrera profesional, desde el momento en que me hice intensivista, empecé a trabajar en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Limón en 1987. Desde el momento en que entré a esa unidad, empecé a relacionarme, a vincularme con la muerte mucho más intensamente que estando antes en emergencias o en consulta externa. De modo que yo personalmente he tenido un vínculo muy cercano con la muerte, con la pérdida, con la tristeza, con el dolor. Pero durante la pandemia, Evelyn, la situación era que el 50% de nuestros pacientes morían sin importar lo que hiciéramos. Uh-huh. Podíamos mover cielo y tierra, podíamos utilizar los medicamentos más caros, más sofisticados, las modalidades terapéuticas tecnológicas con ventiladores dirigidos por computadora, maravillosos, lo que quieras. Hacíamos cosas espectaculares como profesionales y aún así el paciente moría. El 50% de nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos fallecieron sin importar lo que hiciéramos. Entonces, llegó a ser tan pesado que muchos de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, de otros profesionales de la salud, empezaron a caer en burnout. Pero bueno, ya la pandemia pasó. Yo lo que te puedo decir es que, habiendo aflojado ya la pandemia, hice una reflexión sobre lo que había sido durante 30 y tantos años mi carrera profesional y dije, hasta aquí. Y efectivamente puedo decir que estoy felizmente jubilado.
Y tenías, me dijiste, un plan A. ¿Este plan A se cumplió, se está cumpliendo?
El plan A mío está cumpliéndose día con día. El primer plan A que tuve fue aprender a darle gracias a Dios por cada mañana que vivo. Saber que puedo levantarme a la hora que quiera, a hacer lo que quiera, en el momento en que quiera. Eso es un privilegio increíble. Puedo decir que he sabido cuidarme y que disfruto de una salud bastante, bastante aceptable, y por lo tanto puedo desarrollar muchos de mis proyectos dentro del hogar, fuera del hogar.
¿Visita el hospital de vez en cuando?
No, el hospital ha cambiado mucho, el hospital tiene regímenes laborales muy diferentes, me mantengo un poco lejos de el edificio, más no de la gente que trabajó conmigo.
Hemos pasado una serie de reportajes porque en estos días se cumplen 20 años del incendio. Me imagino que a usted le toca llegar al hospital después del incendio y empezar a la labor de reconstrucción del
5 horas después del incendio. Yo trabajé casi 19 años en el Hospital de Limón, Evelyn. En el 2003 me vine para el Valle Central a trabajar con UNIVE, la Universidad de Iberoamérica. Estuvimos creando algo nuevo, algo bello, algo muy interesante, que fue la clínica universitaria, que todavía está trabajando, incluso ya recuperó el nombre de Hospital Universitario. Pero en el 2005, mis compañeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calderón Guardia me hicieron un llamado, una invitación y una propuesta que no pude evitar, o sea, no pude eludir. Fue una propuesta magnífica, maravillosa, y regreso yo al Calderón Guardia en el 2005, el 12 de julio del 2005. a las 7 de la mañana, es decir, 4 horas y media o más o menos después del incendio.
¿Y qué se encuentra?
Me encuentro que la unidad de cuidados intensivos médicos, que estaba justo a la par del edificio que se quemó, estaba completamente evacuada, era imposible trabajar ahí. El olor a humo, la ceniza, los gases tóxicos, los gases emanados de materiales tóxicos, habían hecho invivible el ambiente dentro de la unidad de cuidados intensivos, y rápidamente, durante la misma madrugada, fue evacuada a otro lugar del hospital. La unidad de cuidados intensivos de neurocirugía no existía ya, Evelyn, fue lo que se quemó. Junto con algunos salones de neurocirugía, más varios otros ámbitos, puestos de enfermería, bodegas de medicamentos, de instrumentos, de materiales, etcétera, etcétera. Me encuentro a un personal tremendamente afectado, con una sensación de miedo pavorosa, con una sensación de tragedia pavorosa. No habían empezado todavía a elaborar el duelo por las compañeras perdidas, por los pacientes perdidos. No se habían todavía recuperado del shock que significó para los colegas y los amigos y toda la gente que estaba trabajando de guardia esa noche, empezar a reconocer que había una parte del hospital que se estaba quemando y que había gente que estaba muriendo quemada.
¿Y quién lo hizo también? Debió de haber sido muy...
En realidad, no se tenía claro qué fue lo que sucedió hasta meses después. La responsabilidad del incendio fue aclarada meses después del evento. En el momento propio, lo que tenés es un inmueble en llamas, gente que está clamando por ayuda, gente tirándose por las ventanas o tratando de tirarse por las ventanas, y gente abajo tratando de ayudarles y de rescatarlos. Hubo muchísima, muchísima desinformación, se habló de un montón de cosas, hubo grandes fallos en la organización, precisamente porque un incendio de esa magnitud nunca fue practicado, es decir, nunca se hizo un simulacro para un incendio de esa magnitud. Habíamos tenido simulacros de evacuación por terremoto, con todo lo que sucedió en los 90s, 80s, con el enjambre de temblores que se desató en la zona de Los Santos y todo esto. Habíamos tenido muchos simulacros de terremoto. Habíamos tenido muchos eventos de amenaza de bomba, porque al Hospital Calderón Guardia, al igual que muchos hospitales de Costa Rica, no es infrecuente que algún atarantado llame para decir que hay una bomba y hay que evacuar ciertas zonas, o hay que desocupar aquello mientras entran la policía y la gente que sabe de eso a determinar si es cierto o si no es cierto. Pero un incendio de esa magnitud nunca fue considerado prioridad. Por supuesto que todos los edificios públicos tienen escaleras de incendios. Evidentemente, no todos en aquel momento habían hecho escaleras con la prontitud que se esperaba. Habían rutas de evacuación por incendio que quedaron inhabilitadas. Y había gente que, en medio de la confusión, más bien se dirigía hacia donde no se tenía que dirigir.
Finalmente, porque nos gana el tiempo, ¿cuánto tardó esa herida en sanar en el personal?
Yo no estoy seguro, Evelyn, de que esa herida esté cerrada. Yo te hablo con toda honestidad, a pesar de que han pasado 20 años, yo veo que todavía dentro del personal de enfermería, cuando se recuerda el evento, hay lágrimas en los ojos.
Claro.
Todavía veo gente que recuerda cómo fulano de tal entró en medio incendio para salvar pacientes. Todavía encuentro gente que me cuenta cómo sonaba el incendio desde su punto de vista, desde el lugar donde ellos estaban. Hubo la necesidad de establecer grupos de trabajo, grupos de catarsis, grupos con psicólogos. Algunas personas tuvieron que ser atendidos en psiquiatría. Algunas personas fueron convocadas por salud laboral o por salud ocupacional. Con el tiempo, mucha gente ha vuelto a una rutina normal, pero sí tengo claro que para muchas personas que estuvieron aquella noche en el hospital, la herida no ha cerrado.
Muchas gracias, doctor Marco Vinicio Bosa, por todo lo que hemos hablado hoy, y que vuelva muy pronto, que vuelva muy pronto.
Muchísimas gracias.
Muchos temas por abordar con el doctor Bosa, la verdad, un sanador. Ya no un médico en función, pero un verdadero sanador. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Volvemos a las 5 de la tarde con Noticias Colombia y ahora continuamos con Punto Decisivo.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Una producción de Noticias Colombia.